sido usted alguna vez torturado por la culpa? ¿Torturado por lo que debió haber hecho en un momento de su vida, pero llegando a aquel instante no pudo o no quiso hacerlo? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy en nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro, aprenderemos que sí hay esperanza más allá de la culpa. Dios ya ha declarado nuestro valor y este valor no es nada que podemos ganar o comprar. Así que acompáñenos a escuchar la palabra de Dios en cuanto a la culpa con este mensaje titulado Esperanza más allá de la culpa.
En el estudio de Primera de Pedro, he encontrado 6 cuadros hermosos que el apóstol Pedro dibuja para nosotros, 6 títulos específicos que Dios le da a su pueblo. Aquí se encuentran en los versículos del 4 al 10, del capítulo 2 de Primera de Pedro. Son breves, pero bastante descriptivos. Primero que nada, dice Pedro, que somos piedras, piedras vivas en su edificio espiritual. En segundo lugar, somos sacerdotes en el mismo templo. Mencioné en el versículo 5 esta referencia, dice, estamos siendo edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahora veamos el versículo 9, ustedes son un pueblo escogido, real sacerdocio. Allí está mencionada de nuevo. Es un placer para mí el anunciar a las congregaciones, cada vez que yo puedo, que nosotros somos nuestros propios sacerdotes. No tenemos que ir a otra persona para que nos represente ante Dios. Cuando Cristo murió, Él rasgó el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Él nos abrió la entrada a todos a ese lugar santísimo. Ahora tenemos un privilegio muy especial, un derecho de presentar nuestras necesidades ante Dios. También tenemos el privilegio de ser sacerdotes unos por otros. Es por eso que se nos exhorta, vez tras vez en el Nuevo Testamento, a interceder por nuestros hermanos y hermanas, por nuestra nación, por los perdidos y por nosotros mismos. Esto es debido a que ahora somos sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Vea el versículo 5. Ellos ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. Uno de mis versículos favoritos está en el libro de Hebreos. Es el capítulo 13, versículo 15. Por tanto, dice, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Desea saber qué incluye estos sacrificios? Ellos incluyen sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En el pasado, los sacerdotes sacrificaban sangre, sacrificaban animales en el altar con un fuego literal y un humo literal. Ahora todo lo literal ha pasado, pero el significado aún permanece. Nosotros, como pueblo de Dios, aprobados por Dios, nacidos de nuevo por el poder de Dios, ahora no solo somos parte del mismo edificio, siendo edificado, sino que somos parte del sacerdocio en ese mismo templo. Volvamos a Primera de Pedro capítulo 2. Estamos ofreciendo sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Ahora escuche lo siguiente. Es cierto que no todos somos predicadores por vocación. No todos somos misioneros por vocación. No todos somos maestros por vocación. Pero todos somos sacerdotes por vocación. Todos nosotros. Y usted no está cumpliendo su papel como hijo de Dios si no está llevando a cabo las funciones de sacerdote, ofreciendo sacrificios y presentando necesidades ante el Padre. Los sacerdotes ofrecen oraciones. Ellos traen sacrificios espirituales. Ellos presentan las necesidades de otros. Ellos trabajan todo el día con verdades espirituales. ¿Está usted siendo fiel al cumplimiento de su llamado siendo un sacerdote? Número 3. En el mismo versículo 9 encontramos lo siguiente. Somos linaje escogido. Linaje escogido. Ahora bien, antes de que esto le dé a alguien un sentido de orgullo, permítame recordarle que usted fue escogido, no porque fuera alguien importante. Vea usted el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Aquí hay un análisis del por qué Dios escogió a su primera nación. Vaya usted conmigo, Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Si usted únicamente lee el versículo 6, podría pensar, no está nada mal. Debe haber algo importante en nosotros. Pero Él nos escogió a nosotros y a nadie más. Muy bien, el versículo 7 le va a ayudar a encontrar ese balance. Escucha lo que dice el versículo 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué nos escogió? ¿Por qué nos escogió Dios como parte de su nación escogida? Versículo 8 dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo le quiero desafiar a usted a encontrar una declaración aquí en los versículos 6 al 8 que describa cuán importantes somos los seres humanos o cuán importante era el pueblo hebreo sobre los otros pueblos que se encontraban en ese tiempo. No lo va a encontrar. El Señor escogió a este pueblo porque Él decidió escogerlo. El Señor lo ha escogido a usted porque Él decidió de corazón escogerlo. Él dijo, yo quiero que tú me pertenezcas. Todos nosotros comenzamos nuestras vidas en medio de un orfanato enorme. Y Dios el Padre viene y dice, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Éramos demasiado ignorantes y estábamos demasiado perdidos. Y ni siquiera nos preocupábamos por nuestra propia situación lo suficiente como para saber lo que era mejor para nosotros. Sin embargo, fuimos escogidos por Él. ¿Y sabe usted por qué me gusta esto? No solo porque exalta la gracia de Dios, me encanta porque Dios es quien recibe toda la gloria. Como he dicho en muchas ocasiones, no estaremos en el cielo enorgulleciéndonos por nosotros mismos, no. Pasaremos nuestros primeros años en el cielo completamente maravillados de tener el privilegio tan siquiera de estar allí. Por la gracia de Dios, nosotros somos una nación escogida. Él se refiere a los cristianos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2. Es un pensamiento nuevo. Él dice, sois linaje escogido. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ustedes no andaban tras de mí, yo estaba tras de ustedes. Ustedes no trabajaban toda su vida para hallarme, yo los encontré a ustedes. Asegurémonos de que entendemos muy bien esto. Número 4. Somos una nación santa. Sigamos ahí mismo en el versículo 9. Así que somos una piedra en un edificio que está siendo edificado. Somos un sacerdote en el mismo templo. Somos un linaje escogido. Somos una nación santa. Es interesante que dentro de nuestras naciones existe otra nación, ¿verdad? Es una nación apartada. ¿Ve usted la palabra santa? Ya hemos hablado lo que significa esta palabra en otros pasajes. Santo significa apartado. Permítame quitar lo sagrado de esta palabra y explicarla con más detenimiento. Cada vez que yo me pongo un traje, uso una corbata. Yo tengo varias corbatas para escoger, pero escojo solamente una. La saco del cajón, me la pongo alrededor del cuello y hago el nudo de la corbata. En ese momento, esa corbata ha sido santificada. No se ve santa, le aseguro que no se siente como algo santo. De hecho, esa que me pongo puede que tenga alguna manchita de comida por allí. Ha sido apartada con un propósito particular, porque en ese instante la saco del cajón de las demás corbatas y ahora está apartada para que luzca en mi camisa con ese traje que me estoy poniendo. Eso es ser santo. Usted es parte de una nación santa. Usted y yo formamos parte de un cuerpo apartado para un propósito especial, para presentar, para ser embajadores de un rey, del Señor Jesucristo. Vivimos en una nación a la cual amamos y dentro de esa nación hay una nación apartada, una nación dentro de otra nación. Un cuerpo de personas apartado para el propósito especial y para la gloria de Dios. Vayamos juntos a Filipenses 3:20. ¿Qué dice? Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Este versículo le ayudará si usted está demasiado conectado a las cosas terrenales. Cada vez que hay un temblor en la tierra, a mí me alegra que mi ciudadanía esté en los cielos y no aquí. Hace algo de tiempo que dejé de aferrarme a las cosas de este mundo. Yo las disfruto, eso sí. Muchas de ellas son hermosas y maravillosas, pero no estoy aferrado a ellas, porque en cualquier momento mi ciudadanía puede ser afirmada y yo iré a mi casa verdadera. Durante todo mi tiempo en esta tierra y durante todo el tiempo que usted esté en la tierra, hijo de Dios, usted y yo somos ciudadanos lejos de nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Como alguien lo ha dicho, mantenga las estacas de su tienda sin enterrarlas a fondo. Número 5. Somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Cuando una persona poderosa, una persona rica o famosa, posee una cosa, esa cosa común llega a adquirir un gran valor. ¿Escuchó usted el cepillo de dientes de Napoleón Bonaparte, que fue vendido por $21,000? Es un cepillo de dientes viejo y desgastado, y le puedo asegurar que usted nunca querría ponerse esa cosa en su boca. Pero, ¿por qué se vendió tan caro, por $21,000? Bueno, porque Napoleón Bonaparte lo utilizó. El carro que utilizó Adolfo Hitler se vendió por más de $150,000, simplemente porque él era el dueño. El escritorio utilizado por Winston Churchill no tiene precio. Y no es que sea un escritorio hermoso, sino que Winston Churchill estudió en él. Y como él solía ser el dueño, ahora no tiene precio. Lo mismo sucede con el bastón de algún gran poeta, o la casa en la cual vivió el pintor Hemingway, la cama en la cual George Washington durmió. No tienen precio, porque estas cosas en sí no eran caras, sino que en una ocasión fueron la posesión de una persona famosa y ahora son de un valor incalculable. Veamos este título de nuevo. Usted es pueblo adquirido para posesión de Dios. Debería provocar una gran alegría a usted estudiar estas cosas. Usted y yo, Hijo de Dios, hemos sido comprados con gran precio. Debemos, por tanto, glorificar a Dios en nuestros cuerpos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted no se pertenece a sí mismo. Ha sido comprado con precio. Número 6. Somos pueblo de Dios que ha adquirido misericordia. Aquí está en el versículo 10. Dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. No debemos permitir que el hecho de que hayamos pertenecido por tanto tiempo a la familia de Dios borre nuestra memoria y nos olvidemos cómo era la vida cuando nos pertenecíamos a la familia de Dios. Usted en una ocasión no era una persona digna, ¿se acuerda? El punto que Pedro desea comunicar está resumido en los versículos 11 y 12. Y él lo expresa con las palabras siguientes. Dice, amaos, os ruego. Observe cuidadosamente. A la luz de su papel como piedra viva, en un edificio que nunca será destruido, a la luz de que usted es todo lo que él ha descrito, un sacerdote en el templo, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo para su propia posesión, un pueblo que ha recibido misericordia. Ahora él dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En otras palabras, su vida será la razón por las cuales estas personas volverán a Cristo. Yo lo he resumido todo en 4 sugerencias muy sencillas. Todas ellas se encuentran aquí, en estos 2 versículos 11 y 12. Primero, Él nos está diciendo que vivamos una vida limpia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces no piense por un momento que la forma como vive un cristiano no hace alguna diferencia entre los no creyentes. Se estaría engañando a usted mismo si piensa que solo afecta a los cristianos. No, muchos no creyentes en este mismo momento tienen sus ojos puestos en un cristiano en particular y esa persona está observando la verdad del mensaje del cristianismo estrictamente sobre la base de cómo vive usted, cómo trabaja usted o cómo se conduce con su familia. El apóstol Pedro dice, para poder captar la atención de ellos, haga lo que ellos mismos no hacen. Absténgase de los deseos de la carne. El pastor Swindoll ofrece el siguiente comentario. Dice, esta semana pasada escuché de otro pastor quien tuvo una caída moral en su responsabilidad como hombre de Dios. Eso no fue algo que simplemente escandalizó a la iglesia y rompió el corazón de su congregación, sino que fue algo que llegó a las noticias del periódico en la ciudad donde él había estado ministrando por años. No piense que los creyentes no se preocupan de cómo los creyentes viven o cómo sirven los ministros. Pedro dice, absténgase de los deseos de la carne que hacen guerra contra el alma. La segunda declaración o sugerencia es esta. No dé lugar a que los perdidos le calumnien. El texto dice aquí, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Esa es la palabra para las personas sin Cristo. Siempre estamos preocupados de cómo nos verán los inconversos. Pedro dice, mantengan su estilo de vida o su comportamiento excelente entre los perdidos. Me encanta lo que un historiador dijo acerca de Platón. Cuando Platón escuchó que cierto hombre había comenzado a hacer acusaciones calumniosas en su contra, su respuesta fue la siguiente: voy a vivir de tal forma que nadie crea lo que él diga. Me encanta esto. Él estaba diciendo y haciendo acusaciones en contra de mí y no eran verdad, así que voy a vivir de tal forma que nadie le crea a él lo que él dice. A veces usted no puede en lo absoluto corregir lo que se dice, así que usted tiene que decir, como dijo el rey David en más de una ocasión en los Salmos, vindícame, oh Señor, en mi integridad. Señor, tú sabes que yo he andado limpiamente. Tú sabes que mi vida es un libro abierto. Tú sabes que no tengo nada que esconder. Tú sabes que yo no me he rendido a los deseos de la carne. Tú sabes que mi vida es pura. Vindícame de acuerdo a mi integridad. Qué palabras tan hermosas, ¿no cree? Pero tan fuertes. Así que no dé lugar a que los perdidos le calumnien a usted. Trate de vivir en integridad lo más que sea posible. Tercera declaración. Haga buenas obras entre los no creyentes. Puede ver cómo dice aquí Pedro, por razón de vuestras buenas obras. Es muy fácil para los cristianos limitar todas nuestras obras a aquellos en la familia de Dios. Por ejemplo, si usted se encuentra manejando por alguna calle y ve que alguien está ahí con una llanta ponchada en su auto y necesita ayuda, usted no se acerca, baja la ventanilla y pregunta, ¿es usted cristiano? Y si la persona le dice, sí, oh, muy bien, entonces usted se detiene y baja y le ayuda. No, ¿verdad? Si alguien está en necesidad, no hace ninguna diferencia si es cristiano o no. No limite sus buenas obras a aquellos que únicamente son de la familia de Dios. Note que aquí dice Pedro, por razón de vuestras buenas obras, no buenas palabras. Los gentiles, los no salvos, observan las buenas obras, no escuchan las palabras. Ellos están cansados de escuchar buenas palabras. Están observando las vidas de los cristianos. Cuando las buenas obras son indisputables, entonces los no creyentes dicen, debe haber algo distinto, debe haber algo digno de escuchar en lo que esta persona me dice. Cuarta declaración. Nunca se olvide que nos están observando. Nunca se olvide que las personas incrédulas nos están observando. El texto dice, al considerarlas. Ellos están considerando nuestras buenas obras, sí. Si usted piensa que las únicas personas que le están observando son otros creyentes, entonces no está pensando correctamente, se está engañando a usted mismo. En su pequeño comentario sobre Primera de Pedro, el autor Warren Wiersbe dice lo siguiente. En el verano de 1805, varios jefes y guerreros indios se reunieron en un concilio en Buffalo Creek, Nueva York, para escuchar una presentación del mensaje cristiano por un misionero blanco. Después del sermón, una respuesta vino de uno de los principales jefes de la tribu. Entre otras cosas, el jefe dijo, «Hermano, usted dice que solo hay una forma de adorar y de servir al Gran Espíritu. Si solo hay una religión, ¿por qué es que ustedes los blancos difieren tanto en eso? ¿Por qué no todos están de acuerdo, ya que todos pueden leer el mismo libro? Hermano, se nos ha dicho que usted ha estado predicando a los blancos en este lugar. Estas personas son nuestros vecinos. Nosotros los conocemos muy bien. Nosotros vamos a esperar un poco para ver el efecto que la predicación de usted tiene sobre ellos. Si hallamos que tiene un efecto bueno sobre ellos y si los hace ser honestos y menos dispuestos a hacerle trampas a los indios, entonces consideraremos de nuevo lo que usted acaba de decir». Eso fue en 1805. Yo creo que las palabras serían similares si son dichas en diferentes lugares en esta generación, ¿no cree? Me pregunto cuántas personas están diciéndose a sí mismas, yo escucho lo que ellos han dicho y ahora vamos a observar. Los vamos a observar a ellos, veremos si lo que ellos dicen es lo mismo que hacen. Nosotros somos todas esas cosas maravillosas descritas aquí en este pasaje de la Escritura. Debido a que hemos recibido misericordia, no porque la merezcamos, pero estamos viviendo como extranjeros en una tierra que no es nuestra ciudadanía. Debemos tener cuidado de nuestras obras porque están siendo observadas.
De la primera epístola de Pedro, está usted escuchando al pastor Carlos Azazueta, quien nos recuerda que sí hay esperanza más allá de la culpa. Y en unos momentos el pastor Carlos concluirá este mensaje. ¿Sabe usted que nuestro llamado como ministerio es siempre dirigir a todo creyente y no creyente a Cristo? Y sin sus oraciones o apoyo económico, no podríamos cultivar la palabra de Dios a todo el mundo. Por ejemplo, Andrés de Ecuador nos envió un email diciendo que gracias al Ministerio de Visión para Vivir, él ha podido aclarar y entender diversos temas de la Biblia que él no entendía o mal entendía, y ahora entiende mejor la Biblia. El ayudarle a Andrés fue posible por la enseñanza bíblica práctica que ofrecemos en Visión para Vivir. El comprar libros o audios no es lo único que puede sostener a este ministerio. Son las fieles donaciones que recibimos de nuestros oyentes que nos ayudan a continuar proclamando la palabra de Dios a todo rincón del mundo. Usted puede donar de manera directa a través de visionparavivir.org o enviando su donativo a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede llamarnos al 469-535-8433. O recuerde que también tiene la opción para donar a través de la aplicación móvil del ministerio. Y bien, ahora regresa de nuevo el pastor Carlos.
Y ahora, habiendo escuchado este mensaje juntos, me gustaría que, si es posible para usted, pudiera inclinar su rostro. Y si puede, cierre sus ojos. Estamos en un lugar en el que podemos hacer eso, pues hágalo. Quiero que permanezca en silencio delante del Señor en los próximos momentos. Vamos a poner nuestro enfoque en una o dos áreas de nuestras vidas para que la sangre de Jesucristo nos limpie en ese instante. Si usted conoce ya al Señor, tal vez esta sea un área en la que usted haya sido negligente, o tal vez sea un pecado abierto que todavía le domina. Es algo que es como una plaga personal con la cual usted ha estado viviendo. Este sería un buen momento para que usted, como hijo de Dios, se vuelva al Señor y le confiese a Él esa maldad, ese pecado que ha quebrantado su relación con Él. Recuerde las palabras: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, como hijo de Dios, haga eso en ese momento. Puede que usted no esté en la familia de Dios. Puede que usted nunca haya conocido al Señor Jesucristo, ni nunca le haya aceptado como el Salvador. Puede que usted nunca haya venido a la cruz y se haya confrontado con la verdad en cuanto a su relación con el Dios viviente. Así que quisiera invitarle a hacer lo mismo en este instante. El Señor tiene sus brazos abiertos. Su Hijo ya ha pagado el precio por completo por los pecados suyos allí en esa cruz. Ya no hay nada más que usted pueda hacer. Ya no hay nada más que usted tenga que pagar. No hay nada más. Jesucristo lo ha hecho todo por usted y por mí. Lo único que hay entre usted y Él es su incredulidad. Así que en este momento yo le animo a que tome la decisión más importante de su vida. Entregue su vida a Cristo. Acepte lo que Él ha hecho por usted. Ese pago completo por sus pecados. Invítelo a venir a su vida. Dígale allí, en este momento, donde quiera que usted se encuentre, haga esta oración tan sencilla: Señor, te confieso que estoy perdido. Soy un pecador. Nada de lo que yo pueda hacer me hará ganar tu favor de alguna manera. Pero puedo creer en tu Hijo, y eso hago en este momento. Voluntariamente vengo a ti. Conscientemente y gozosamente acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted ha hecho eso, usted ahora es un creyente en Cristo y tendrá un nuevo comienzo en este instante. Hablemos con nuestro Padre Dios. Padre, gracias por las cosas que nos has recordado el día de hoy. Gracias por la importancia de vivir una vida limpia. Ayúdanos a hacer eso por tu poder y para tu gloria. Señor, ayúdanos a no darle espacio a ninguna persona perdida a que calumnie nuestras vidas. Te pido que nuestro comportamiento sea excelente entre los gentiles, tal como tu discípulo Pedro nos exhortó. Te pido que hagamos nuestras buenas obras entre los no creyentes, que vivamos nuestras vidas abiertamente y con integridad ante aquellos que están perdidos. Y te pido que nunca olvidemos que estamos viviendo nuestras vidas siendo observados por ellos, que ellos observen nuestras buenas obras. Gracias, Padre, porque cualquier bondad que haya en nosotros viene a través del poder de Cristo. Y gracias por aquellos quienes han confiado en tu Hijo el día de hoy. Te pedimos que ellos comiencen una nueva vida, una vida que sea una experiencia transformadora para ellos. Te pido que ellos hallen a alguien con quien puedan aprender más acerca de Cristo, alguien que los pueda discipular, una iglesia donde puedan crecer en su fe y que lleguen a conocer tu palabra y utilizarla como su guía para vivir diariamente. Gracias por Cristo, quien nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros. Enfocamos toda nuestra atención en Él. Como resultado de lo que hemos escuchado el día de hoy, Padre, gracias. Oramos en el gran nombre del Salvador Jesucristo. Amén.
Mañana el pastor Carlos iniciará el mensaje titulado Esperanza más allá de la injusticia. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Esperanza más allá de la culpa, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.